Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. En el episodio de hoy te contamos la llegada de Clubhouse a Android. Además, vamos a repasar cómo va a seguir afectando la crisis de componentes a Sony, la aparición estelar de Elon Musk en el Saturday Night Live y la última polémica relacionada con Amazon. Así que espero que hayas preparado tu Expreso de lunes 10 de mayo por la mañana porque... allá vamos. Y si no es un expreso, al menos un latte, ¿no? Llevamos todo el año hablando de Clubhouse. Primero, por su propia concepción. Una aplicación que le ha dado un reverso al formato audio y que sin llegar a parecerse al 100% a la industria de los podcasts, se dirige al mismo target. Segundo, aprovechándose de la particular situación en la que nos encontramos a causa de la pandemia, el mundo se ha tirado encima de la parte de videollamadas o de cualquier voz ajena que quisiese hablar con ellos. Y traducido en números, si en enero se descargó la aplicación 2 millones de veces, en febrero se llegó a la asombrosa cifra de 9,5 millones, una explosión del 300%, que se vio casi frenada de golpe el pasado abril. Durante ese mes, las descargas no llegaron ni siquiera al millón. A pesar de ese frenazo, y sobre todo fijándose en las asombrosas cifras anteriores, Facebook, Twitter y otras grandes plataformas han oscilado ante la posibilidad de comprar Clubhouse a la alternativa más plausible, que es lanzar su propia app de conversaciones. Con ese telón de fondo a Clubhouse le faltaba un movimiento por hacer, y ese movimiento, ese jaque, por decirlo, ha ocurrido hoy. Pero creo que no va a ser mate. La aplicación por fin ha llegado a Android. Tras un año de exclusividad en iOS, la plataforma social de audio ya está disponible en la versión beta, al menos en Estados Unidos. Respecto a su disponibilidad, en otros países la compañía ha confirmado que se lanzará en las próximas semanas. Ahora mismo, cualquier usuario de Android que se encuentre fuera de Estados Unidos podrá preinscribirse a través de la página oficial de Clubhouse en Google Play. Así, de ese modo, cuando esté en el país en el que resida, recibirá una notificación para poder descargarse la aplicación. Y de Clubhouse, que parece que es un tema bastante recurrente para hablar en esta segunda temporada de Expreso, a otro que también está dando mucho que hablar. En este caso me refiero a la crisis provocada por la escasez de componentes que está afectando al sector tecnológico. Aunque pensábamos que este periodo de retroceso iba a dejar de estar en esta especie de modo de pausa para darle de nuevo al play, las últimas informaciones apuntan a que se prolongará también durante el próximo 2022. Según informan desde Bloomberg, el director financiero de Sony aprovechó la publicación del último informe financiero para declarar que los suministros y los componentes de PlayStation 5, recuerda que toda la parte de videojuegos para Sony es muy importante porque es uno de sus puntos fuertes de creación de negocio. Bueno, pues toda la parte de componentes de PlayStation 5 parece que seguirá teniendo problemas de producción, al menos a corto plazo. El objetivo de Sony para su próximo año financiero es el de producir unas 14,8 millones de consolas Play 5, cifras que emparentan con las que vendió la PlayStation 4 también durante su primer año fiscal. Sin embargo, las palabras del director financiero parecen apuntar a que se encontrarán obstáculos para cumplir estos objetivos a causa, principalmente, curiosamente, de la demanda de la nueva consola y de la crisis de componentes. Y dice así: no creo que la demanda se esté calmando este año, e incluso si aseguramos muchos más dispositivos y producimos muchas más unidades de PlayStation 5 en el próximo año, nuestra oferta no va a poder alcanzar la demanda. Bien. Por cerrar esta noticia y enfrentarla con la competencia, desde Microsoft se declaró durante su presentación de resultados de que la falta de stock de las Xbox Series X y también de la S no cambiará hasta al menos este verano. Me parece muy curioso, ¿verdad? Cómo un componente tan pequeño puede afectar a industrias tan grandes. Pero así son las cosas. Al fin y al cabo vivimos en un mundo completamente conectado, de un modo u otro. Pero a pesar de estas informaciones tan significativas, lo más comentado de este fin de semana ha sido la aparición de Elon Musk en el mítico Saturday Night Live. El CEO de Tesla actuó como host, recitó el monólogo inicial e interpretó varios sketches en los que se disfrazó de Wario. de vaquero e incluso de sacerdote. Durante la hora y media que duró el programa, Musk se autoparodió hasta el punto de interpretar una versión futurista de sí mismo, en la que se hablaba de la presencia de SpaceX en Marte. En uno de estos gags, Elon interpretó a un experto financiero que intenta explicar en qué consiste el dinero digital y las criptomonedas, un segmento que, a pesar de su comicidad, acabó afectando al precio de los Dogecoin. Creo que esto era algo que podíamos esperar, de un modo u otro, no sabíamos de qué modo iba a afectar al Dogecoin, pero era algo que estaba ahí, digamos, en el dominio público casi. Y bien, según informan medios como Mashable, el precio de Dogecoin se desplomó un poco menos de un tercio. Si su valor en Binance antes de este sketch estaba en los 0,69 dólares, es decir, 69 centavos, tras la broma que hizo en el Saturday Night Live, cayó hasta los 0,41, que fue una caída del 30% que choca frontalmente con el buen 2021 que estaba teniendo. Irónicamente, gracias en parte a los tweets a favor que publicaba el propio Musk y que convirtieron a Dogecoin en esa definida durante varios años como la parodia del Bitcoin, en una moneda digital que estaba comenzando a valorarse muy positivamente. Bien, pues tras la emisión del programa, ya cuando terminó, que este programa de hecho lo puedes ver a través de YouTube, la moneda sí recuperó ligeramente su valor hasta alcanzar los 56 centavos. Respecto a todo el tema de las criptomonedas, porque sé que es algo que se habla muchísimo desde el mundo digital, desde el mundo de internet, lo que te diría, ¿vale? Mi consejo personal que puedo darte sobre esto es que no inviertas jamás en algo que no entiendes, en algo que no controlas de verdad, en algo que no sabes de dónde vienen las cosas. Sobre todo porque, primero, porque para de forma ética, o sea, me quedo tranquilo diciéndote que no inviertas el dinero que no tienes, no inviertas aquello que creas que puedes necesitarlo a corto plazo, porque este tipo de cosas no son para cosas de corto plazo. Segundo, las riquezas no se hacen de la noche a la mañana. Y tercero, lo que te he dicho, no inviertas en cosas que no terminas de entender, porque te puedes llevar una sorpresa muy, muy, muy inesperada. Bien, y después de esto, vamos a pasar a la publicidad de este programa. Ya para concluir, quiero seguir con una investigación realizada por Safety Detectives y que ha sido recogida por Shataka, el medio en español. Tal y como se informa en el citado medio, el equipo de ciberseguridad de Safety Detectives ha descubierto una base de datos abierta de Elasticsearch que expone una estafa organizada de reseñas falsas que afectaría a Amazon. Esta investigación comenzó cuando más de 13 millones de registros se quedaron expuestos, tras dejar al servidor Elasticsearch abierto y sin ningún tipo de protección, ya fuera con contraseñas y con cifrados. En total, 7 gigas de datos con más de 200.000 usuarios y mensajes cruzados con los proveedores, que incluían reseñas falsas a cambio de obtener productos gratuitos. El funcionamiento que escondían estas reseñas era el siguiente. Mientras los proveedores escogían qué tipo de productos requerían reseñas positivas, los usuarios involucrados se inscribían para comprar estos productos a través de Amazon. Tras recibirlos y publicar un comentario alabando ese producto increíble que hayan comprado, se volvían a poner en contacto con el proveedor y este les reembolsaba el importe, pero los clientes se quedaban con los productos. Bien, la publicación original que ha sido recogida por Shataka detalla que no está nada claro quién podría ser el propietario de esta base de datos. Sin embargo, esto vuelve a demostrar la poca fiabilidad que existe, al menos en la parte de reseñas de Amazon. Así que si estabas pensando en qué teléfono comprarte, qué tableta comprarte, de verdad, la parte de comentarios de Amazon quizás no sea la parte más fiable. Bien, y con esto dejo el episodio de hoy, de 10 de mayo del 2021. Y mañana más y mejor. Espero que tengas una muy buena semana, que hayas recargado las pilas después de este finde. Y nos seguimos escuchando. Hasta mañana. Chao, chao, chao.